¿Cómo estás, Flavio? Gracias por atender el llamado. Te saludamos, Karina y Jesús.
Buenos días.
Muy buenos días, Karina. Muy buenos días, Jesús. Me da mucho gusto saludarlos.
El viernes pasado, estalló un conflicto diplomático importantísimo entre la República del Ecuador y México, y hay mucha gente que no entiende qué sucedió, pero el tema escaló. Hay repercusiones a nivel internacional, inclusive algún oportunista llegó a decir: México está en condiciones de declararle la guerra a Ecuador, hágame usted el favor. Pero bueno, el tema sí hay que tenerlo en la agenda y necesitamos que nos lo ayudes a entender, querido Flavio. ¿Qué pasó en Ecuador la semana pasada y por qué está vinculado México?
Claro, mira, es un tema sin precedentes, ¿eh? Es un tema muy difícil y muy complejo, pero voy a dar los antecedentes para ver. Los antecedentes fueron desde el mes de diciembre del año pasado. El ex vicepresidente de Ecuador, que fue ex vicepresidente con el expresidente Rafael Correa, pidió apoyo del gobierno mexicano y se metió a la embajada mexicana como huésped, pidiendo asilo político. ¿Por qué pedía este asilo político? Porque él está acusado por la cuestión de Odebrecht, de peculado, en donde como el presidente actual, Noboa, de Ecuador, está haciendo una lucha contra la corrupción, contra la delincuencia, y quiere hacer algo muy parecido a lo que está pasando en El Salvador. Bueno, empezó a agarrar a peces gordos y está haciendo muchas modificaciones. Y una de ellas fue detener al ex vicepresidente. Él pidió apoyo en la Embajada de México. Desde diciembre se quedó ahí como huésped. México apenas estaba analizando si le daba el asilo político o no. Hasta ahí todo estaba sucediendo desde el mes de diciembre. Paréntesis, hay muchos ecuatorianos que han recibido el asilo político y una lista grande de una cantidad de ecuatorianos que el gobierno mexicano les ha dado asilo político. Ok, todo iba en un tenor, pues no fácil, pero sin mayores repercusiones. El problema es que la semana pasada el presidente mexicano hace unas declaraciones muy fuertes sobre las elecciones de Ecuador, en las cuales él lo que dice es que quien iba ganando, que era la candidata afín al expresidente Correa, iba en primer lugar, y con el asesinato de Villavicencio, el candidato opositor que siempre hablaba y criticaba a los grupos delincuenciales, que varios de ellos vinculados con grupos delincuenciales mexicanos, lo asesinaron. Dicen que dijo que con ese asesinato, el que decía Villavicencio iba como en cuarto lugar, lo asesinan, y la que iba en la puntera baja, y en eso es una oportunidad para Noboa y llega a la presidencia. Disminuyendo y minimizando mucho el asesinato de un candidato que realmente fue grave, que afectó a la sociedad ecuatoriana y que incluso le contestó la hija de Villavicencio y la esposa de Villavicencio, le dijeron al presidente mexicano que no se metiera en esos asuntos internos y que era algo muy delicado, diciéndole que la inseguridad en México era muy grave como para que estuviera hablando de Ecuador. Esto molestó mucho al gobierno ecuatoriano y declaró a la embajadora de México en Ecuador como persona non grata. Al declarar a una persona non grata, la expulsaron tenía 72 horas para salir de Ecuador, por lo cual ella sale de Ecuador, regresa a México, y ahí ya la situación se pone muy tensa. Incluso el viernes pasado hay una cantidad de información muy delicada sobre la relación entre México y Ecuador. El gobierno mexicano declaró que no iba a romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Hasta ahí la cuestión era muy tensa y rodearon la embajada mexicana, la policía y el ejército ecuatoriano rodearon, porque según, de acuerdo a la información que dijo la Cancillería ecuatoriana, es que el ex vicepresidente podía salir escaparse, y entonces ellos lo que dijeron es que en cuanto pusiera un pie fuera de la embajada ecuatoriana, de la embajada mexicana en Ecuador, pues se le iba a detener. Hasta ahí todo iba en una condición de situación delicada, pero nada fuera de lo, nada que no se pudiera manejar. El problema es que el presidente ecuatoriano, creo que muy mal informado y no entendiendo cuestiones del derecho internacional, decide un grupo de élite entrar a la embajada mexicana, y al entrar a la embajada mexicana, tomar al ex vicepresidente y meterlo en la cárcel. Y eso, pues, si lo decimos así sencillo como lo comentas, es fácil, pero hay una cuestión del derecho internacional, sobre todo de la Convención de Viena de 1961. Las embajadas, los recintos diplomáticos, embajadas y consulados son inviolables, es territorio nacional. Lo que hizo el gobierno ecuatoriano fue técnicamente invadir territorio mexicano. Y yo sé que lo que acabas de decir de que mucha gente dice declararle la guerra a Ecuador, bueno, frente a esa situación te puedo decir que en el derecho internacional y en la costumbre internacional, un acto de estos sí amerita lo que acabas de decir, que sí, efectivamente es una locura, a nadie le conviene, ni nadie queremos, ni nadie nos vamos a meter, pero una de las respuestas normales en condiciones de tomar una embajada es eso, una declaración de guerra, una declaración en ese sentido. Estoy siendo muy estricto en el derecho internacional y en la política internacional. Sin embargo, obviamente, el problema aquí no nos vamos a meter en eso, porque ¿qué sucede? Bajo ninguna circunstancia se pueden meter a una embajada mexicana y mucho menos agredir a personal diplomático. ¿Por qué? Porque esto es por respeto y por reciprocidad. Y como lo dijo la canciller mexicana y lo dijo el presidente de México, ni Pinochet en la cúspide de la crisis se atrevió a hacerlo. Y ahí déjame hago un contexto breve histórico. En esa época, estaba de embajador en Santiago de Chile fue el potosino Gonzalo Martínez Corvalá. Sí, claro. Él era el mexicano que estuvo allá y que logró defender a una cantidad de chilenos. Ahí estaba la exesposa de Salvador Allende, que había muerto. Y Gonzalo Martínez Corvalá, con la bandera, protegió a varios de ellos y pasó por un lado de los carabineros para proteger a muchos de ellos. Y Pinochet no se atrevió a tanto, ni siquiera tampoco cuando rompimos relaciones con el general, con Franco en España, sucedió lo mismo. Y aquí es un precedente muy delicado, porque si alguien se atreve a violar una embajada en otro país, y esto lo está haciendo un país como Ecuador, imagínate a nivel de potencia, la situación. Eso es algo muy grave, es algo inaceptable. A ver, yo por un lado no estoy de acuerdo en la intromisión de la política exterior mexicana, del presidente mexicano, de haberse metido en la política interna de Ecuador. Ya nos han declarado 3 embajadores no gratos, uno en Perú, otro en Bolivia, otro en Ecuador. Porque algo anda mal en la política exterior de México. En eso lo podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, podemos criticar al presidente de México, y en eso parece ser que a las personas que el presidente es afín a su ideología, las defiende, pero por ejemplo, las defiende y no las critica. Pasó ayer en la mañanera, donde criticó nuevamente y con mucha frialdad al gobierno ecuatoriano, le preguntan de Venezuela y a Venezuela no lo toca con nada. De hecho, ahí también un país como Nicaragua es nuestro aliado, que supuestamente que rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Eso habla de las amistades que tenemos, y podemos criticar esa situación, pero nada, absolutamente nada, justifica el que se hayan metido a una embajada mexicana y que hayan agredido al personal diplomático. Eso es algo gravísimo en el derecho internacional y es algo que cuyas consecuencias el presidente Noboa de Ecuador no consideró, porque obviamente toda la comunidad internacional está con México. México no va a declarar la guerra, al contrario, lo que va a hacer México es ya metió una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia, ante los organismos internacionales. Incluso escuchaba a Juan Ramón de la Fuente, que decía que lo tenemos que meter en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un precedente por alguna respuesta que se quisiera dar de México, porque México fue agredido. Obviamente esto es a nivel internacional, se van a esperar las sanciones, las sanciones que pudiera haber, que ahí sí no se sabe cuáles serían las condiciones que le pidieran a Ecuador, que sería pues pedir disculpas, no sé qué vaya a suceder en eso. Y frente a ese escenario, lo único que te puedo decir es que no tiene precedentes. Esto es muy triste que alguien se atreva a hacer esto, y rompe una situación de estabilidad, en el, sobre todo en el contexto latinoamericano, y que, pues bueno, aquí el problema es que todo el mundo lo ve como una cuestión política a corto plazo. Noboa lo que busca es que tenga el apoyo, que sí tuvo un apoyo por parte del gobierno, digo, del pueblo, que decían que sí, que fue muy valiente, porque hay que entender que a México lo ven como el hermano mayor. Sin embargo, sus balanza de poder en el propio Congreso ecuatoriano, creo que 50 diputados de Ecuador que colmaban la alianza de gobierno, se no están de acuerdo con lo que hizo con la embajada, se separan. Entonces ahí el equilibrio pues sí está perdiendo, aunque pues puede tener algo, porque creo que viene un plebiscito en una o dos semanas, que él requería ese apoyo para verle la seguridad. Y por otro lado también el presidente mexicano gana por todo el apoyo internacional que está recibiendo, porque se vuelve un tema importante de lo que estamos hablando frente al, por ejemplo, el debate presidencial que fue el domingo, frente a otros temas. El presidente mexicano también gana, es decir, políticamente parece ser que ganan, pero es un hecho que los internacionalistas sí es una cuestión de análisis y que no se debe de aceptar en ninguna circunstancia.
A ver, ayer salió el presidente Noboa, Daniel Noboa de Ecuador, a defender obviamente este asalto a la embajada mexicana, y a través de un comunicado dijo que México fue quien incumplió los acuerdos internacionales al otorgarle el asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué crees que vayan a responder?
Mira, lo que pasa es que él está hablando de la Convención de Caracas de 1954. Y en esa convención, lo único que se dice es que el asilo diplomático, el asilo político, es por ideas y políticas, o por cuestión de cuando una persona no se les es perseguida por sus ideas o por una cuestión política. Sin embargo, ahí mismo dice que quien tiene la calidad de otorgar el asilo, de considerarlo culpable o no, es el país el que le va a dar el asilo. En este caso, por mucho que todo lo que está diciendo el presidente Noboa de Ecuador, se rompe, porque quien lo tendría que hacer es el gobierno mexicano. En ese sentido, creo que está mal informado el presidente ecuatoriano. Creo que no conoce mucho de derecho internacional, o no entiendo cuál es su jugada, porque, un ejemplo, en Ecuador, Ecuador recibió a Julian Assange en la embajada de Londres por casi más de una década, y el gobierno británico no se atrevió a meterse a la embajada ecuatoriana, porque lo que sí dice la convención es que cuando tú vas a dar un asilo, el gobierno ecuatoriano tiene que dar un salvoconducto para que salga esa persona. Y dijo Ecuador, no lo voy a dar. Eso pasó en el Reino Unido con Julian Assange. Estuvo en la embajada de Ecuador por mucho tiempo, y en la embajada de Ecuador lo único que hizo el gobierno británico fue rodear la embajada por si algún día ya salía Julian Assange, y no otorgar el salvoconducto. Cuando hubo cambio de gobierno en Ecuador, fue cuando entonces entregaron a Julian Assange, porque ya el nuevo gobierno no lo quería apoyar. Eso es lo que puedo decirte que hubiera pasado sin ningún conflicto diplomático en la escala, porque creo que no logran ver la magnitud de agredir una embajada de otro país. Es algo muy, 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 muy delicado, intolerable, y que no se debe de aceptar por ningún motivo. Y creo que el gobierno ecuatoriano, por mucha justificación que diga, y que es lo que le han dicho, pues tendrás tu justificación. Efectivamente, el gobierno mexicano no está cumpliendo con la cuestión de no intervención, no debe opinar sobre temas internos. De acuerdo. Sin embargo, no justifica la entrada a la embajada mexicana.
Correcto. ¿Cuál sería la situación al día de hoy con la que se está enfrentando la diplomacia mexicana?
Mira, la diplomacia, ahorita lo que va a hacer, va a haber, te digo, van a meter esta solicitud, esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. México tiene todas las de ganar, legalmente, estoy hablando de procesos legales, tiene todas las de ganar. Tiene que haber una sanción contra Ecuador muy fuerte, se rompen relaciones diplomáticas, y esas relaciones diplomáticas no se podrán restablecer hasta que haya nuevos gobiernos en ambos países, que en Ecuador creo que es año y medio, aquí en México, bueno, ya, en unos meses, y va a tener que resarcirse, pero es algo muy delicado donde se va a ir muy poco a poco, es decir, le ve un largo plazo para romper este restablecimiento de relaciones. Y por otro lado, hay que entender que parecería que no pasa nada, sin embargo, aunque el comercio entre México y Ecuador es pequeño, creo que estamos hablando de 300, una cantidad pequeña, las empresas que están en este comercio van a, no tienen protección, se pueden perder. Por otro lado, hay creo que 600 mexicanos en Ecuador y otros tan, más de 1,000 creo que aquí ecuatorianos en México con becas. Las becas se pierden, los estudiantes universitarios. Y el tema más delicado, que aquí es donde pues va a tener que ser una negociación, es todos los migrantes, por ejemplo, los migrantes ecuatorianos que pasan por México, ya no van a tener protección. Se tendrá que elegir a un país amigo que pueda mediar entre los dos para hacer esa protección de los ecuatorianos que pasen por México o de mexicanos que llegan a estar en Ecuador. En este caso, creo que ahorita la diplomacia mexicana, como bien lo dices, pues está pasando por una crisis por varias cuestiones. El rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Dos, tenemos una mala relación también con Perú, que a partir de estos días ya nos van a imponer visa para entrar a Perú. Y con esto, una cosa que sí quiero agregar es que de repente la diplomacia mexicana, que durante el siglo pasado fue reconocida por los principios de no intervención, la doctrina Estrada, entre otras cosas, México era reconocido por su diplomacia porque enfrentaba a países como Estados Unidos con su diplomacia. La hemos bajado a una situación de que ya no se respeta, por el caso fue la embajada, y que empiece a intervenir. En esa cuestión también es, por ejemplo, embajadores amigos del presidente o de la esposa del presidente que no son diplomáticos de carrera. Si ahorita a ti te duele el corazón, pues vas con un cardiólogo, no creo que vayas con alguien diferente para que te cure. Aquí se necesitan internacionalistas, diplomáticos de carrera para ejercer la diplomacia mexicana. Cuando no se tiene eso, tenemos problemas graves como este, por ejemplo, cuando necesitamos un buen cónsul de carrera que esté, por ejemplo, en Austin, Texas, para proteger la cuestión, para que haya cabildeo con el Congreso. El problema, por ejemplo, en Rusia, en una plena guerra entre Rusia y Ucrania, mandamos un escritor que no conoce mucho de la diplomacia, y creo que con esto se está bajando el nivel de nuestra política exterior. Y creo que no ha habido un principio de política exterior y estamos viendo las consecuencias. Desde hace 5 años se dijo que la mejor política exterior era una buena política interior. Entonces, creo que ese es un reflejo de cómo está el país.
Perfectamente. Flavio, muchísimas gracias por darnos esta visión tan ilustrada acerca de la situación que se está viviendo. Sabemos que se seguirá desarrollando, así que esperemos platicar nuevamente contigo más adelante para que nos cuentes en qué va evolucionando la situación.
Con mucho gusto, estaré a sus órdenes. Muy bonita semana para ustedes y me da mucho gusto saludarlos.